Blessed be the name of the Lord. Hallelujah.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Estoy tan agradecido de que Él todavía es fiel. Él dijo que estaría aquí y está aquí esta noche. Amén. Estoy contento de que estén aquí también. Dios les bendiga, músicos. Dios les bendiga. Bendito sea su maravilloso nombre. Si no les importaría ponerse de pie, queremos leer una porción larga de la Escritura de Colosenses, el primer capítulo, comenzando como en el centro, en el versículo 15. Alguien diga, alabado sea el Señor. Pablo dice, el que es la imagen del Dios invisible. Sabemos que ese es Cristo, la palabra, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y por Él, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esa es la meta final de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, por Él, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y la iglesia dice, amén. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos. Saben, si van a tropezar en esto, esto es blanco y negro. Esto no es mi palabra, esta es la palabra de Él. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles, noten, delante de Él. Si quieren discutir con Él, sí, háganlo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Eso significa el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar completo o maduro, o como deberían de ser en Cristo Jesús, a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, o de acuerdo a su poder sobrenatural, la cual actúa poderosamente en mí. Quisiera leer una porción más de la Escritura antes de orar, de Filipenses capítulo 1, el primer versículo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Cuántos sí quieren ser recordados esta noche en oración. Padre, estamos agradecidos de otra oportunidad de juntarnos y oír tu palabra para sacar de tu bondad y misericordia y para llegar a conocerte de una mejor manera, para rendirnos en una mayor medida, para hablar de ti, para jactarnos de ti, testificar de ti, para sacar fuerza de ti, para fortalecer el cuerpo por la porción que has puesto en todos y cada uno de nosotros. queremos ser fieles de cumplir cualquier propósito que es que ha colocado a cada uno de nosotros aquí, y sabemos que cada uno de nosotros es vital, y sabemos que tu plan incluía a toda parte, y no hay partes adicionales, no hay partes que no van a cumplir lo que los pusiste que cumplieran en el cuerpo. Así que pedimos que nos tomes tu palabra y nos la reveles, que sea alimento espiritual a su debido tiempo, y que cause que venzamos las pruebas que aún hay por delante a nosotros. Señor, mientras caminamos por el Edén de Satanás, que cumplamos tu palabra en nuestra oración. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera continuar, si me lo permiten hacer, de Filemón. Comenzaremos en el segundo versículo y leeremos hasta el 25, versículo 25. Pablo continúa diciendo, gracia y paz a vosotros de nuestro... Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con vos o por vosotros por vuestra comunión en el Evangelio. No pueden tener amor y fe hacia el Señor Jesucristo y no tenerla para todos los santos. Estando persuadido que el por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como mes, ¿cómo le gustaría que el primer mensajero de la iglesia dijera eso de ustedes? Porque Dios me... Eso que es conveniente, pero sin embargo, por el amor de... Les ruego que sean tales como Pablo es la gente y ahora prisionero de Jesucristo. Yo les ruego por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis que en tiempos pasados había de ser, no era, y ahora provechoso para mí, para ustedes y para mí. Ya no ha terminado. Del que he enviado ahora, recibirlo ahora, esto es, mis propios, que hubiera retenido conmigo, de que en vez de ustedes, él ministrara a mí en las ataduras del Evangelio, pero sin tu mente no haría nada. Que mi beneficio no fuera como por necesidad, sino voluntariamente. El cual en otro tiempo... Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que les recibieses para siempre. No era yo como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tenéis por compañero, recíbele como a mí mismo. Esa es toda una aprobación. Si lo reciben a él, me recibieron a mí. Está leyendo de Filemón de 2 al 25, el versículo, capítulo 1 del 2 al 25. Así que si me tenéis por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en él algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras. Escuchen esto, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Así que está poniendo a Epafras, reconociendo de que en cuanto a madurando o estando en posesión, ellos estando en tu posición, tenían diferentes posiciones, pero en cuanto a madurez, Epafras reconoce en su voluntad rendido al Señor Jesucristo y se ha convertido en un prisionero de Jesucristo. Y Pablo dice, yo soy prisionero de Jesucristo, así que lo llama compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué bonita carta, ¿no es así? Así que titulamos sermones del mensaje el domingo, ¿quién soy yo? Esta noche queremos continuar respondiendo esa pregunta. Y quiero titular el pensamiento esta noche, soy un prisionero. ¿Quién soy yo? Soy un prisionero. Es la meta de ustedes. La meta en esta vida es ser arrestados. Ustedes fueron liberados de las cadenas del pecado y del reino de Satanás, pero la meta de ustedes no es permanecer neutrales, sino llegar a ser un prisionero. El término prisionero, una persona tenida en custodia, cautividad o en condición de restricción forzable, especialmente esperando un juicio, uno deprivado de libertad. Del Webster, una persona mantenida en cautividad y ser restringida involuntariamente, especialmente en juicio o prisión. Alguien restringido como en una prisión. Pablo es un diferente tipo de prisionero porque él no es un deprivado de libertad involuntariamente. Esto es enteramente voluntario. Así que es interesante, amigos, de que Pablo llega a ser un prisionero voluntario del Estado de Roma y aún en lo natural, siendo un ciudadano romano, pero jurando su lealtad al reino de los cielos. Pero cuando Pablo habla de ser un prisionero, él está hablando de sus ataduras en Cristo. Ahora, la mente carnal diría, oh, por supuesto, es prisionero, está en la cárcel. Él voluntariamente les permitió que lo tomaran. A él se le advirtió por adelantado, pero el Señor le mostró, este es tu camino, Pablo. Y Pablo se rindió a eso. Como prisionero de Cristo, como ciudadano romano, él podía haberse salido de esa situación, pero no trató de hacerlo. Piensen en eso, amigos. Él se ha hecho cautivo de Roma y vive parte de su vida en una celda de prisión donde se le dice qué hacer y qué no hacer y cómo hacerlo. Me pregunto cuántos de nosotros duraríamos mucho tiempo en ese tipo de situación. Él come lo que se le ha dado. Se le dice, puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Y sin embargo, no pasa sus días declarando su inocencia. Y no pasa su tiempo luchando con Roma a través del sistema judicial. Mucha gente pasa la mayor parte de sus vidas irritando todo tipo de autoridad. Él no conmocionó a las iglesias y hacer que firmaran peticiones y que hicieran demostraciones ante la prisión. Él no se queja ni gime por la injusticia y no lucha con los carceleros o los gobernadores. De hecho, él les testifica a ellos, como leemos en el libro de los Hechos, de sus tiempos con Festus y Agripa, a quien él casi persuadió después de un par de años. Pablo sabe quién es él, amigos, y se le ha mostrado una visión de que él será atado y de que él será llevado a Roma, y él acepta su asignación dada por Dios en la vida. No hablamos mucho sobre eso, no es así, no nos enfocamos mucho en eso, de oír que Pablo ministra. Ustedes no sabrían que estaba en prisión. Pero antes de que él es hecho prisionero físico de Roma, él primero se vuelve prisionero de Jesucristo y de la causa del Evangelio. De hecho, amigos, si lo piensan aquí por un momento, nunca ha habido un tiempo, de hecho, en la vida de Pablo donde él fuera libre de verdad. antes de llegar a ser un prisionero de Cristo, era cautivo de los fariseos, aún llegando a ser uno de los principales fariseos, pero un prisionero de ese sistema denominacional, sin embargo. Y este mismo prisionero es el que nos escribió en Colosenses y nos dice de este gran misterio de Dios que está siendo revelado a nosotros, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Pero la única manera, amigos, de que este gran misterio puede ser revelado en nosotros es que nosotros moramos a nuestra propia voluntad. En otra palabra, nosotros debemos llegar a ser prisioneros a sí mismos. Ustedes nunca conocerán este misterio. Este misterio solo es dado a conocer a aquellos que son prisioneros de Cristo. Así que debemos morir a nuestra propia voluntad voluntariamente. Debemos morir a nuestras ambiciones. Debemos morir a nuestros deseos y llegar a ser prisioneros a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, amigos, mucha gente mira eso y dice, piensan, si muriera a mis deseos y a mi voluntad y a mis ambiciones, ¿saben? Va a ser como estar en prisión y no va a haber gozo en esta vida. Y simple va a ser una caminata horrible. No, Dios les va a dar su porción. De hecho, ustedes lo ponen a Él primero. Él les dará el deseo de su corazón. Pero ustedes voluntariamente deben de rendirse primero. Oh, amigos, ustedes no pueden dar más que Dios. Estamos viviendo en una edad de la iglesia con la cual todos estamos familiarizados de los gentiles, que la Biblia llama la Odisea, que significa el derecho de la gente. Una edad donde nadie quiere ser un prisionero. Ustedes tienen derechos. El gato de ustedes tiene derechos. Es interesante que en un día tal como este, hablamos de llegar a ser un prisionero de Cristo y de ceder nuestros propios derechos. Amigos, tenemos derechos como ciudadanos americanos. Pablo tenía derechos como ciudadano romano, los cuales él rindió. Tenemos derechos como hijos e hijas de Dios y se nos han dado la habilidad de hacer elecciones bajo la libre albedrío, así como Adán y Eva lo tuvieron desde el mismo principio. Pero luego la pregunta permanece, ¿por quién vivirán uno? ¿Cuál va a ser nuestra elección? ¿Viviremos una vida que esté enfocada en buscar nuestra propia voluntad? ¿O viviremos una vida que está cumpliendo la voluntad de alguien más? Aun cuando estamos viviendo para cumplir nuestra propia voluntad, al parecer, necesitamos detenernos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿de dónde vino ese deseo que está en mí? ¿De dónde vino el empuje? Tengo que estar encima, tengo que llegar a hacer esto. ¿De dónde vino eso? ¿Qué nos hace pensar que es verdaderamente nuestra propia voluntad y no la voluntad de otro? Tanta gente son esclavos a su ambición, son esclavos a los dioses de la moda, son esclavos a los dioses de deportes o de riqueza material o a los dioses de placeres y no son contentos. Al parecer, si no están cumpliendo el empuje por éxito o por entretenimiento o acumulación o prestigio y demás y así sucesivamente. Pero al final, ¿a qué llega todo eso? ¿Qué permanece de todo ese servicio a la voluntad propia? ¿Y de dónde viene ese empuje? Unas cuantas palabras son dichas al fallecer una persona y para la mayor parte de la gente eso es todo. Otros pudieran ser recordados por marcas más grandes que dejaron atrás, buenas o malas. Pero ¿es eso todo lo que hay en esta vida? Pablo nos dice de que Dios tenía un misterio escondido y que Él sostuvo este misterio antes de que todo fuera hecho. Y nos dice de que Cristo, la palabra, hizo todo lo que hay. Todo fue hecho por la palabra. Él nos dice que lo hizo Él mismo y lo hizo para sí mismo y que por sí mismo, por la palabra, todas las cosas consisten. Y luego nos dice de un misterio siendo dado a conocer a los gentiles, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Pablo era un gran hombre, amigos, pero él se somete completamente a la palabra y llega a ser un prisionero de Jesucristo la palabra. Él no hace nada sin que el Espíritu guíe.
He looks
él busca que el Espíritu le diga qué hacer y qué no hacer. Como prisionero, a él se le prohibió hacer su propia voluntad. En un lugar, él estaba inclinado a visitar ciertos hermanos, pero el Espíritu le dijo, no lo hagas. Él fue detenido en un punto del tiempo por una mujer adivinadora y no le se le permitió echar el espíritu de ella, pero un día el espíritu le permitió hacerlo y él reprendió ese espíritu y salió fuera, por supuesto, un prisionero. Él sabía qué era ser prisionero naturalmente y espiritualmente. Y el hermano Branham nos dice de en Cristo es el misterio de Dios revelado, que era uno de los tópicos temas que fueron tomados en nuestras reuniones especiales este año. Nos dice de que Dios tenía un triple propósito que quería cumplir en su creación. Dios quería primeramente expresarse al hombre, quería revelarse a través de Cristo Jesús, y luego Dios quería expresarse en un cuerpo de muchos miembros y tener la preeminencia en ese cuerpo, no solo expresarse a ese cuerpo, pero en ese cuerpo, de estar viviendo en un pueblo. Él se expresó, como sabemos, en el oficio de paternidad para Adán y Eva, pero el pecado lo separó de él y no podía, y aún si lo hiciera, si podía llegar a un lugar en que estaba expresándose totalmente a través de Adán y Eva, él todavía tenía muchos atributos de sí mismo que nunca hubieran sido expresados. Mucho de lo que él, ¿quién es él y qué es?, hubiera permanecido desconocido. De hecho, nosotros hubiéramos permanecido desconocidos y somos parte de él. Él quería expresarse como salvador, él quería expresarse como libertador, sanador, proveedor y así sucesivamente. Y para poder hacer eso, él tenía que permitir que hubiera una caída para que pudiera ser nuestro redentor. Tuvo que permitir la enfermedad para que poder ser nuestro sanador. Él tuvo que permitir que tuviéramos escasez para que él pudiera ser nuestro proveedor. Qué poderoso y maravilloso y justo Dios servimos esta noche. Sabemos que el tercer propósito que Dios tenía era restaurar de regreso el Edén y el pueblo de Dios de regreso a su posición por derecho, al punto en que Dios y su pueblo podían una vez más caminar juntos en el fresco de la tarde y restaurar el reino. En el primer huerto, la primera Eva fue sometida a prueba para ver si le daba la palabra la preeminencia en su vida, y sabemos que ella falló esa prueba. Pero aquí, en el Edén de Satanás, esta última Eva, la novia de Jesucristo, ella está siendo sometida a prueba también para ver si ella llegará a ser prisionera de la noción de que ella es una perdedora, o si ella llegará a ser una prisionera de la noción de que ella es una pecadora, o si le dará preeminencia a lo que la palabra dice de ella. Esta vez, ella elige ser impregnada por lo que la palabra declara sobre ella en comparación a la mentira del diablo. Ella elige rendir su vida a Cristo, la palabra, y permitir que esa palabra llegue a ser manifestada en el cuerpo de muchos miembros. Si quieren emoción en su vida, ríndanse a Cristo. Quieren gozo en su vida, ríndanse a Él. No anden buscándolo en la feria. Nada malo con ir a la feria, pero ese no es el gozo que están buscando. Escuchen, no hay nada malo con ir a las montañas o ir al parque de entretenimiento, jugar pelota, ni hay nada malo con nada de esas cosas, pero no van a encontrar lo que están buscando. No va a satisfacer, pero Cristo lo hará. Pablo pasó tanto tiempo en una celda de prisión, pero no le faltaba nada, porque Cristo era su proveedor. Así que esta última Eva, ella se vendió a la palabra de Dios. Así que, amigos, nos damos cuenta que en el proceso de cumplir el primer propósito de su gran misterio, al llegar a ser la plenitud en un cuerpo humano, él no cumple esto todo a un tiempo. Él establece su patrón en el Antiguo Testamento y el mismísimo que va a vivir y brotar de ese cuerpo nacido de una virgen, un día él vive porciones de sí mismo en diferentes vidas a través del Antiguo Testamento. Él estableció su patrón mostrando este atributo y esta característica y aquella característica. Es Dios en morfe, o Dios revelándose y cambiando su máscara una y otra vez, revelando diferentes atributos de sí mismo, sin embargo, en carne humana. Él se revela a sí mismo a través de los patriarcas, él se revela a través de varios profetas y otros en el Antiguo Testamento. Y cada vez que lo hace, lo que sabemos siendo, lo que vemos siendo revelado es Dios y un ser humano. Y ese es el tropiezo más grande para el hombre. Ellos no pueden sobrepasar la parte de hombre, pero noten, esta es la elección de Dios. Esta es la idea de Dios. La razón por la cual tropieza a los hombres es porque el hombre no sabe quién es el hombre realmente. Ellos solo ven al hombre caído y piensan, Dios nunca tendría nada que ver con el hombre caído. Bueno, Dios tiene una imagen diferente del hombre que la que nosotros tenemos. Así que se le deja a los hijos de Dios que correctamente diferencien deidad de humanidad. Si todo lo que en lo que se enfocan es la humanidad, nunca verán la deidad y van a ser decepcionados. Lo que yo no entiendo de eso, la gente que cae en esa trampa, que solo se enfoca en la humanidad, es cómo viven consigo mismos. Así que es la mismísima deidad, el Espíritu de Dios, que ungió la carne de Moisés, que ungió la carne y espíritu de David y tantos otros, pero luego un día él se expresa a sí mismo en su plenitud en un hombre. Así que Jesucristo llegó a ser el cuerpo de todo lo que fue vivido en el Antiguo Testamento. Hay un punto en esto, quédense conmigo porque este es un patrón. Así que cuando Jesucristo viene a la escena, él está profetizando de nuevo en el sentido de que la profecía ya fue vivida en parte, pero ahora está siendo manifestada en su plenitud. Lo que está viviendo ya había sido profetizado. Pero quiero que noten algo aquí. Esta noche hicimos la pregunta, ¿quién soy yo? Pero ¿qué si hiciéramos la misma pregunta sobre él? ¿Quién es él? Sabemos que Pablo dijo que en él mora la plenitud de la deidad corporalmente, pero cuando lo vemos cuando está débil, cansado o hambriento, lo vemos cuando tiene un dolor de cabeza, también lo vemos cuando está luchando con su voluntad propia. Y decimos, ese era Dios, Cristo la palabra, manifestado en carne humana. Él fue el cumplimiento de toda profecía concerniente a Dios, llegando a ser un hombre. Pero noten esto, amigos. Podemos decir, como decimos sobre el creyente nacido de nuevo en nuestro día, que él era un prisionero. ¿No lo era así? Yo no hago nada excepto que el Padre me esté primero. ¿A quién era él un prisionero? ¿Quién lo retuvo a él cautivo? ¿Cuál era el propósito en la vida de él? ¿Tuvo él una elección en el asunto concerniente a su vida? ¿Qué piensan ustedes? ¿La voluntad de quién buscó cumplir? ¿Hubo alguna vez una lucha entre la voluntad propia y la voluntad del Padre que lo tenía cautivo? Vamos, amigos, él era un prisionero, pero era un prisionero voluntario a la voluntad del Padre. Así que los judíos fueron ofendidos por la elección, discúlpenme, se les ofreció la elección de cuál de los dos prisioneros fuera liberado. Él era un prisionero, y por supuesto eligieron al incorrecto. Podemos ver, amigos, que cuando llegaba a ese lugar, él llegaría a ser un prisionero. Noten. Él se vuelve prisionero. No sucede todo a un tiempo. Espero que estén escuchando esta noche. Vemos a José, que es una sombra de él en parte. Lo vemos a él como prisionero en la casa de Faraón, antes de que sentado a la mano derecha de Faraón. Vemos a Moisés llegando a ser un prisionero. Vemos a Abraham llegando a ser un prisionero y así sucesivamente. Vemos a Daniel, los tres muchachos hebreos. Y ahora aquí estamos viviendo al final de las edades gentiles, cuando el propósito segundo de Dios está siendo manifestado en carne. Principalmente está ganando la preeminencia en un pueblo. Ahora, ¿cómo puedes tener preeminencia a menos que hay un rendimiento? ¿Cómo puedes controlar algo si no te permiten controlarlo? Debes llegar a ser un prisionero. Así que la profecía concerniente a esta gente ya ha sido vivida, en parte, a lo largo de las edades de la iglesia. A medida el cuerpo estaba siendo edificado de los pies a la cabeza, así como fue vivido en parte en el Antiguo Testamento, a medida el cuerpo estaba siendo edificado de los pies a la cabeza. Ella está vestida en la justicia de los santos. Ella está vestida en la palabra, que era la palabra vivida en parte a lo largo de las edades, pero ahora está siendo vivida en su plenitud. Ella estaba vestida en el mensaje de Lutero. Ella fue vestida, la vimos vestida en el mensaje de Wesley. La vimos vestida en el bautismo del Espíritu Santo, la restauración de los dones, la restauración de la palabra. La evidencia de su nuevo nacimiento, amigos, es de que ella es prisionera del Espíritu Santo. Esto vale la pena citarlo. La evidencia de su nuevo nacimiento es que ella es prisionera del Espíritu Santo. Y ustedes dicen, no, es porque ella dice amén a toda palabra. Sí, eso es lo que acabo de decir. Ella es prisionera del Espíritu Santo. Así que ustedes dirán, amén. Amén dice es, así sea. Sea en mí conforme a tu palabra. Y sabemos que la palabra y el Espíritu son uno y el mismo. Y así que ella es cautiva de su amor. Ella es una prisionera dispuesta o voluntaria. Cuando das tu corazón a tu pareja, te vuelves prisionera de tu pareja, porque tú haces un voto. Yo nunca te dejaré, no te desampararé. Yo no me uniré nunca con otra o otra. Soy tuya o tuyo, incondicionalmente, completamente. Así que la novia de Jesucristo, ella es cautiva de su amor. Así que no es que ella no está acá en la prisión de Wilmot, o cuál es ese lugar, a medio camino entre aquí y Phoenix, que hay una prisión.
Florence,
sí, ese es. ¿Por qué tuvieron que pervertir eso? Es un nombre bonito, ¿no es así? Cuando piensa uno en eso, uno diría, nunca quisiera yo estar ahí siendo prisionero. Tengo que usar pantalones bombachos y que nada queda bien. La gente está tratando de matarte. No es ese tipo de prisionero. Ella es cautiva de su amor y ella se ha rendido a él. Ella es una prisionera de voluntad. Voluntaria, él es la palabra y ha venido a morar en ella. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Su palabra, su voluntad es su palabra y su palabra quiere llegar a ser carne y que sea hecha en la tierra como en el cielo. Ella le permite la palabra por el Espíritu, gobierne y reine en ella y a través de ella. Ella es la mismísima manifestación y el mismísimo incorporamiento de toda profecía. Escuchen atentamente concerniente a él. Ustedes están viviendo en esta ed todo lo que ha sido vivido en las edades de la iglesia, por tanto profetizando de nuevo. Pero así como la plenitud de Cristo no tomó carne, no se vistió de carne hasta que todas las profecías concernientes a él fueron primero vividas para poder establecer el patrón y mostrarnos que sería revelado cómo se vería en este hombre. Así la plenitud de Cristo en forma de la novia no podía entrar en total manifestación hasta que primero el cuerpo fuera edificado a lo largo de las edades de la iglesia. Cada parte de ese cuerpo tenía que ser vivida. Y luego, y solo entonces, puede la plenitud ser vivida en un cuerpo novia de muchos miembros al final de las edades. Y ustedes y yo tenemos el privilegio de estar viviendo en ese tiempo. Pero quiero que noten algo más antes de cerrar esta noche. Todo lo que fue vivido en el Antiguo Testamento tenía que ser vivido antes de que Cristo pudiera nacer de una virgen. Jesús, de hecho, estaba viviendo al final de la edad de la séptima edad de la iglesia para los judíos. Y ciertamente él anhelaba estar sentado a la mano derecha del Padre, pero no antes de cumplir su propósito. Ven ustedes, su propósito en venir a este mundo y vivir su vida no fue correr a un rapto. Vamos llegando a esto, a algo esta noche. Todo su enfoque no estaba en el rapto. ¿Tuvo un rapto? Sí. Ahora, a él se le prometió un rapto al final de su ministerio. A él se le dijo, yo no dejaré tu alma en el Seol, ni sufrirás que tu santo vea corrupción. Esa es una promesa. Él no tenía que enfocarse en eso. Eso iba a suceder. Él solo necesitaba hacer todo lo que conducía a eso. Él dice, deshagan este tabernáculo y lo levantaré en 3 días. A él se le prometió que habría un lugar para a donde él ir. Y se le dijo a sus discípulos, voy a la casa de mi padre. Pero escuchen atentamente esta noche, amigos. Él no se preocupó con el exacto día en que eso acontecería. En otras palabras, él no estaba viviendo para el rapto. Esa no era su meta. Esa era una promesa. Ese era un destino. Pero no es eso para lo cual él estaba viviendo. Él estaba viviendo para cumplir su propósito. Si ustedes están viviendo para irse, ustedes nunca vivirán para cumplir su propósito. Si todo el enfoque de ustedes es, tenemos que tener cuidado, es un bello canto, o todo lo que tengo es irme en mi mente. Hay veces que tenemos esos pensamientos y hay lugar para eso, pero no queremos que eso siempre esté en nuestra mente, porque ustedes no cumplirán. Ustedes estarán tan pesados mentalmente que no serán de nada, no cumplirán su propósito. Si todo lo que tienen es irse en su mente, ¿cómo se va a cumplir la voluntad del Padre en sus vidas alguna vez? Así que Jesús estaba viviendo para cumplir su propósito. Y una vez que su propósito fue cumplido, entonces fue raptado. Y luego los judíos entraron en su periodo de tribulación, por lo cual todavía están pasando en él, los últimos 2000 años. Él no estaba preocupado de saber una cierta fecha. Así que ese no era su enfoque. Era dado, amigos, de que si él cumplía su propósito, un rapto lo esperaba. ¿De qué bien serviría a ustedes que pasaran todas sus vidas tratando de figurar cuándo van a morir? ¿Qué emocionante sería eso, de todas maneras? Ustedes serían una persona mórbida con la cual estar. ¿Cómo estás? Oh, más cerca a la sepultura. Verifiqué mis dedos de los pies para ver si se estaban pudriendo. Él sí sabía que su tiempo venía, pero él nunca tiró el azadón, por así decirlo. Él nunca se rindió. Él andaba en los asuntos de su padre hasta el mismísimo final de él, y él siguió trabajando hasta el tiempo en que fue llevado por los romanos. Y sabemos que habían muchos. En nuestro día están hablando de santos días judíos y días de fiesta y planetas alineándose. Ahorita mismo hay 5 días alineándose. ¿Saben? Eso no va a suceder de nuevo hasta el 2040. Así que de ahora hasta unas cuantas semanas, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter y Saturno están todos alineados.
la luna aún. Pero ese no es nuestro enfoque. Es interesante. Oh, quizá eso significa que vamos a salir de aquí. Bueno, ¿has terminado tu obra? Yo he trabajado con mucha gente que todo lo que estaban viendo era el reloj. Y luego había un tipo de corrida rápida por hacer todo, porque miraban demasiado el reloj. Solo hagan su trabajo. El reloj llegará ahí cuando llegue ahí. Así que no es nuestro enfoque. No estamos buscando otras señales. Nos vamos a ir en un rapto, punto. Y yo enfocándome en eso no va a hacer que entre. Conocer la fecha no te hace más o menos listo. Tal vez te haga menos listo. Y no podemos acelerar ese día que solo es conocido por Dios de todas maneras. Si fuera importante que nosotros lo supiéramos, nos diría. Así que necesitamos creerle, amigos, cuando dice vendré por ustedes. Él no dijo cuándo, solo dijo que lo haría. Entre tanto, aquí está tu ropa de bodas. Enfócate en ponértela. Eso significa que vas a manifestar la palabra. Póntela, prepárate. Yo regresaré por ti y asegúrate que estés listo para cuando yo venga. Cumple la comisión que ha sido dada a ti. Ir a todo el mundo. Declaren este evangelio. Este evangelio tiene que ser predicado y luego el fin vendrá. Así que, amigos, el cuerpo novia es su venida en este día, porque ella es el cumplimiento del segundo propósito de Dios. Ella está concediéndole a la palabra preeminencia en ella para que la palabra pueda ser manifestada a través de ella. La palabra preeminencia significa ser primero, ocupar el primer lugar. Así que el propósito de ella es el propósito de él en esta vida. Ella vive para manifestarlo a él. El diablo les dirá que hay cosas más emocionantes. No, no hay nada más emocionante que ser usado por Dios. No hay nada mejor que él camine con uno. Ese diablo, él no sabe cómo amar, amigos. Él hace todas estas promesas vacías, pero solo es vapor. Ella vive para manifestarlo a él. Así que ustedes encontrarán dos grupos de gente entrando totalmente bajo la jefatura en esta hora. Uno se va a rendir completamente a este movimiento ecuménico y va a recibir la marca. El otro va a morir completamente a su propia voluntad y ella recibirá un sello. No hay un tercer grupo. Y el que es sellado será probado que es la palabra, porque solo ella estará completamente rendida a la palabra. Ella no va a servir a Dios por deber. Ella no va a servirle a Dios por legalismo. Ella lo va a hacer por amor y lo va a hacer por un profundo deseo de permitir que Él la controle y que viva a través de ella. Y la iglesia dice, amén. Y ella no hará nada por sí misma, pero será guiada por el Espíritu. Solo les estoy describiendo cómo se ve ella. Será guiada por el Espíritu Santo que está cumpliendo, que está llenando la vida de la gente en una restauración del Pentecostés original en esta hora. Ella es prisionera del Espíritu Santo. Ella es prisionera de Cristo la Palabra. Y ella no sabe la exacta hora en que ella se va a ir. Ahora, amigos, como el 60% de lo que los profetas nos dijeron era en parábolas, y este profeta nos dio una parábola del hombre de la compañía de Armor que dejó Chicago. Su padre era un gran ranchero, tenía muchos rancheros y vino al oeste para tratar de encontrar una novia, y nos cuenta sobre esta tipo de novia como Cenicienta, y ve a un baile y ve todas estas mujeres, y sin duda alguna habían mujeres finas, ocupadas, educadas y así sucesivamente, pero no encuentra lo que él está buscando y él como que se va solo y él nota una mujer afuera que está tirando el agua de lavado y él se detiene a hablar con ella y ve un carácter en ella que no ve en ninguna de estas otras mujeres, correcto. Y luego él está de acuerdo, le pide que se case con él, se ha decidido, él sabía que estaba buscando. Y él dice, voy a irme, pero si me voy, voy a regresar por ti. Él no le dijo cuándo, él solo dijo, voy a regresar por ti. Y el hermano Branham nos dice que esta mujer le dijo a todas sus hermanas y a todos los demás, se rieron de ella, se burlaron de ella. ¿A ti? ¿Por qué te elegiría a ti? Un bello tipo. Pero ella se preparó entre tanto. Y un día él vino. Esa es la novia en esta última edad. No sabemos cuándo viene, pero sabemos que viene. Entre tanto, tenemos un trabajo que hacer, tenemos un propósito que cumplir. Hay ciertamente muchas señales de nuestro tiempo. Hemos predicado sobre ello muchas veces en los últimos cuántos meses. Solo ríndanse a él, amigos, y cumplan su propósito. Voy a leer unas cuantas afirmaciones antes de cerrar esta noche. De Cristo, el misterio de Dios revelado. Él dice, así que en mi opinión, lo primero que él hizo fueron ángeles, y ellos lo adoraron, y eso lo hizo Dios. Y comenzó de allí. Como lo he intentado de explicar en mensajes anteriores, desglosarlo. Entonces, por tanto, cuando los ángeles comenzaron a adorarle, eso fue antes de que hubiera una molécula en la tierra. No había nada. Todo era oscuridad. No existía sol, ni luna, ni estrella, ni nada. Entonces, él era Dios. Tal como él le preguntó a Job, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Ven, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿Ves? ¿Dónde estabas? Eso fue muy atrás, antes de la tierra. Ustedes no preexistían. Ustedes estaban en sus pensamientos. Él los vio antes de su edad gritando de gozo. Ahora, Dios tenía un propósito y un misterio escondido, y de eso quiero hablarle a la iglesia esta mañana, el misterio oculto de Dios que él tenía en su mente antes de que el mundo comenzara, y cómo se ha venido desenvolviendo hasta ahora, hasta esta hora presente en la que estamos viviendo. Ven, entonces entenderán claramente, ven, en lo que creo yo que está siendo hecho. El gran misterio de Dios, de cómo, fue un secreto. Él lo mantuvo secreto. Nadie sabe nada al respecto. Ni siquiera los ángeles lo entendían. Ven, él no lo reveló. Esa es la razón bajo el séptimo misterio, cuando el séptimo sello fue abierto, hubo silencio. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ellos querían saber cuándo vendría. Él dijo, ni aún el Hijo mismo sabe cuándo sucederá. Ven, Dios se ha guardado esto para sí mismo, es un secreto. Y por eso es que hubo silencio en el cielo por media hora y siete truenos emitieron sus voces y a Juan incluso se le prohibió escribirlo. Ven, la venida del Señor. Eso es algo que él aún no ha revelado, de cómo vendrá y cuándo él vendrá. Y es algo bueno que no lo hace. Ahora, ¿pueden recibir eso esta noche? Oh, ¿cuándo fue predicado eso? En julio 28 de 1963, después de que el libro fue abierto. Él dice, y para estar seguro de que todo el rapto ahora, Lutero fue una parte, Wesley fue una parte, los profetas fueron una parte, y eso es lo que predicamos aquí hace unos momentos. Justo en la revelación tan sencilla de que ellos componen el cuerpo, los pies, los dedos del pie, los brazos y todo eso, hasta la cabeza, a la que llegaremos en unos minutos. ¿Ven? Eso compone todo el rapto. Es el cuerpo de la palabra que es Cristo. Amén. Fuera de eso, ustedes están perdidos. No me importa qué tan buenos sean, o cuál sea su relación, o cuál es su compañerismo, o cuál es su organización. Ustedes están perdidos fuera de esa palabra, si esa palabra no está en ustedes. Si habitáis en mí, la palabra, y si mi palabra habita en vosotros, entonces pedid lo que queráis, por cuanto ustedes y la palabra son lo mismo. Él tiene la preeminencia, él tiene el gobierno. Ustedes son prisioneros de él. El mundo está muerto. Ustedes no tienen ya nada más. Y ustedes ven el resto de la gente viviendo de la manera en que lo hacen. Sin embargo, ustedes no lo hacen. Ustedes son prisioneros, están enyugados con él. Mi yugo es fácil, unido en yugo con Cristo, con su palabra. Solo hago aquello lo cual le agrada al Padre. Y si no pueden creer que yo soy él, entonces creer la palabra. Es tan perfecto, dice él. Él continúa diciendo, el nuevo nacimiento es Cristo. Es la revelación. Dios les ha revelado a ustedes este gran misterio. Y ese es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué ocurrirá cuando ustedes reúnan a todo ese grupo en donde la revelación está perfectamente en armonía y Dios expresándolo a través de su palabra con las mismas acciones, las mismas cosas que él hizo, haciendo la palabra manifiesta? Oh, si la iglesia únicamente conociera su posición. ¿Pueden ver dónde estamos aquí? Si la iglesia tan solo conociera su posición, luego, ¿qué dice él? Ella lo sabrá algún día. Entonces acontecerá el rapto. ¿Y luego qué, Oscar Mark? No te oí. ¿Ah? Entonces acontecerá el rapto. No te oí. Yo estoy buscando lunas y estrellas y soles. ¿Qué dijo él que buscara? Cuando la iglesia conozca su posición. Mi posición no es en un bus al Instituto Smithsoniano. Esa no es mi posición. Y yo sé eso. Cuando la iglesia conozca su posición, y ella lo sabrá un día. Y ella lo sabrá un día. Si hay algo de qué predicar, hermano JJ, es esto. Cuando la iglesia conozca su posición, si la iglesia únicamente conociera su posición, ella lo sabrá algún día. Esta es una visión y esta visión nunca falla. Entonces acontecerá el rapto cuando ella lo sepa. Noten ahora. Fíjense, ustedes dicen, hermano Branham, pero eso no es. Oh, sí, seguro que lo es. Eso es la verdad. ¿Notaron? Pablo nunca conoció a Jesús físicamente. Pablo nunca lo conoció a él. La única manera en que Pablo lo conoció fue por revelación, por visión. ¿Es correcto eso? Pablo solamente conoció a Jesús por revelación, así como Pedro. Pedro lo vio en la carne, pero no le conoció según la carne, pues Jesús lo dijo, carne ni sangre te lo ha revelado, ni siquiera mi propia vida te lo ha revelado, dijo él, sino mi Padre que está en el cielo te ha revelado la cosa a ti, que él es la palabra de Dios y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro no lo conoció a él según la carne. Los hombres caminaron con él y lo tocaron y todo lo demás. De nuevo, dice él, su cuerpo no fue retenido en la sepultura. Fue reconocido con él en la resurrección, así como él lo es ahora. Escuchen, lo cual significa esto. Su palabra, que es él, ha comenzado a ser levantada. Su palabra, la cual él es, ha comenzado a ser levantada, fue vivida durante las edades, pero ahora está regresando a un cuerpo. La cabeza ha encontrado un cuerpo. La palabra que a lo largo de las edades de Lutero, Wesley, ha comenzado a levantarse a su poder. Allí comenzó a moverse. Luego se movió un poquito más. Ahora está llegando a la identificación. Ven, fíjense. Ahora, para la vida en el cuerpo, es una vindicación. Oh, cuando ven ustedes la luna volviéndose roja como la sangre, cuando vean los cinco planetas alineándose, cuando vean la reunión en Georgia, ¿por qué elegiste Georgia? North Dakota del Norte, no me importa. Van a decir, está en el desierto, van a decir, él está aquí. Dicen, no escuchen eso. Oh, me encanta esto. Casi no puedo decirlo. Observen. La vida en el cuerpo es una vindicación de que el rapto está a la mano. ¿Qué deberíamos de estar buscando? La vida en el cuerpo. Sencillo, ¿no es así? Es sencillo cuando conocen el plan, cuando el misterio ha sido revelado a ustedes. Ahora no es un misterio, es sencillo. Él tenía que revelarlo o no lo veríamos, pero ahora que uno lo ve. Ahora, la vida en el cuerpo es una vindicación de que el rapto está a la mano. Cuando ustedes vean la cabeza y el cuerpo llegando a ser uno, esto significa no mi voluntad sino la tuya, y la plenitud de la medida de su manifestación muestra que el cuerpo está a punto de ser recibido en la cabeza. Naciones están quebrantándose, Israel está despertándose. ¿Ven lo que quiero decir? Él ha comenzado a darle vida a su cuerpo. ¿Por qué? Aquel que él ha redimido, la obra de mediatorial ha sido hecha. Él no dice que ahí fue, estaba hecho. Él dice, cuando esto suceda, la obra mediatorial es terminado. Él está trayendo su cuerpo a vida en una vindicación para el rapto. Recuerden ahora en el día postrero, si tan solo me permiten enfocarme en esto un poquito más, en esto estará bien. No quiero que se lo pierdan. Tengo que terminar esta cinta, siendo que llegué hasta aquí. Un comentario grande más que tengo que hacer. Si tengo que moverme a un lado un poquito. ¿Y adivinen qué? No se los vamos a leer esta noche. ¿Se pudieran poner de pie? Ahora ustedes van a querer regresar. ¿No es eso lo que las novelas hacen? Está diciendo que lo va a matar. Ha estado diciendo por un año que lo va a matar.
Israel's awakening, signs of the prophets foretold. Gentile days number, horrors encumbered, but return, O disperse to your own.
The day El día de la redención está cerca. Men's hearts are los corazones de los hombres están fallando de temor. Sé lleno con el Espíritu y sus lámparas preparadas y limpias. Miren hacia arriba, su redención está cerca. La higuera está creciendo. Jerusalén está siendo restaurada. Su vida nacional hace mucho destronada. Hoy está llamando y su lluvia tardía cayendo. Regresen, oh dispersados, a lo suyo. El día de la redención está cerca. Los corazones de los hombres están fallando por temor. Sean llenos del Espíritu, sus lámparas preparadas y limpias. Miren hacia arriba, su redención está cercana. Los poderes del cielo están temblando. Muchos están haciendo que el significado de Dios es del cielo. Pero la iglesia de Dios es el poder que está estremeciendo esta hora. El día de redención está cercano. Oh, el día de la redención está cerca. Los corazones de los hombres están fallando por temor. Sean llenos con el Espíritu, sus lámparas preparadas y limpias. Miren hacia arriba, su redención está cercana. Falsos profetas están mintiendo. La verdad de Dios están negando, de que Jesús el Cristo es nuestro Dios. Aunque esta generación desprecia la revelación de Dios, caminaremos donde los apóstoles han caminado. Oh, el día de la redención está cercana. Los corazones de los hombres están fallando por temor. Sean llenos con el Espíritu. sus lámparas preparadas y limpias. Miren hacia arriba, su redención está cercana. Aclaración, leyó Filemón del 1 al 25 al principio. Yo por error estaba leyendo en Filipenses. Dios les bendiga.